Pues muy buenos días a todos. La verdad es que esta mañana tenemos algunos asuntos que me parece muy importantes comentar con cada uno de ustedes, porque están en la agenda nacional, están tocándose por parte de la Presidencia de la República, por el mismísimo presidente, y me parece que es importante fijar posturas sobre ellos. En unos minutos más, tanto Alejandra Reynoso como Alejandra García Morlán nos harán, la diputada y la senadora nos harán los comentarios en dos temas fundamentales: uno que tiene que ver, Alejandra Reynoso, con el tema de salud, y otro que tiene que ver con el tema de pues toda esta reforma electoral que se plantea, que nadie conoce, que nadie sabe, y que bueno, desde luego pues llama la atención por todo lo que viene sucediendo. Agradezco también la atención aquí de nuestra compañera siempre puntual aquí, Xochitl Gálvez, y decirles antes de esto un par de cosas que me parece que hay que destacar. El día de hoy, en unas horas más, se va a presentar la acción de inconstitucionalidad por parte de los partidos de aquí en el Senado, los que formamos el bloque de contención o bloque de control constitucional, como se le quiera denominar, respecto al artículo transitorio 13º de la reforma pues judicial, que vimos todos, cada uno de nosotros, cómo se manejó, lo mal que está planteado y bueno, la violación flagrante que hay a la Constitución. Esto se va a presentar hoy y daremos cuenta ya en todos los partidos más adelante de cuáles son los detalles a través de manera puntual de cómo se va a ir resolviendo esta estrategia en la acción de inconstitucionalidad. Sabemos que hay una consulta planteada por el presidente de la Corte, el ministro Saldívar, hacia el interior para resolver sobre el asunto, pero más allá de eso, nosotros lo que queremos es que transcurra por la vía correcta y que podamos estar en condiciones de saber o de conocer y ratificar que esto que se hizo aquel día pues simplemente es verdaderamente inconstitucional. Y por otro lado, quisiera yo comentarles algunas reflexiones que me parece a mí, ya a la luz de los días que han pasado en la elección, y que llama la atención el poderlas hacer, y sobre todo hacerlas desde el PAN. Me parece que es muy importante. Miren ustedes, hoy el PAN, a partir de estas elecciones, las del pasado 6 de junio, se ha convertido en la primera fuerza de oposición del país. Eso fue lo que se logró, que no es una cosa para nada menor. Se puede también decir, porque queda así en el ambiente, hay digamos que esa idea en toda la nación, de que por supuesto que Morena y sus aliados no son invencibles, que en el 24 se le puede ganar y se le va a ganar, porque vamos viendo cómo de manera constante van las preferencias disminuyendo y cómo vamos poco a poco, no solamente el PAN, sino con los aliados, en esta coalición de Va por México se logró una base muy importante. Miren, si vemos de coalición a coalición, podemos hablar prácticamente que se tiene el mismo número de votos. O sea, no pueden decirse la gente de Morena y sus aliados que ganaron la elección, de coalición a coalición tenemos el mismo número de votos. Pero si hablamos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la oposición en su conjunto, ahí somos incluso superiores. O sea, ya no son mayoría, en todo caso, si bien les va, sería la primera minoría la gente Morena, que por supuesto no le alcanza para poder destruir organismos como el INE, contra el que ya tenían enfiladas todas sus baterías, y aquellos organismos o órganos autónomos que por supuesto son de control gubernamental y que debemos de respetar entre todos. Hoy hay una diferencia, decía, en la oposición, 22.7 millones contra 20 millones de votos. Ya hoy la oposición, la que votó, no me refiero a la población, que ahí es todavía más amplia la posibilidad, sino la que votó ya es mayoritariamente opositora al régimen, se ha dado cuenta que no ha funcionado. Otros fueron los resultados en el 2018, pero así es como está planteado hoy. Y luego pasar ya en términos de lo que significa para el Partido Acción Nacional el resultado en el número de los distritos, hablar de que de 40 distritos que teníamos en el 2018 de mayoría, se ganaron ahora 71. Crecimos en 31 distritos más. Entonces eso habla de que pasaremos de 78 diputados en Cámara a 113, por lo menos, a reserva de que pueda aumentar por las pues cuestiones legales que se están dirimiendo justo en estos momentos. Somos, pues, como ya les mencionaba, la primera fuerza política de oposición del país y vamos en ruta para poder lograr el mayor éxito en el 2024. Hubo triunfos importantes. Hay que significar lo que pasó aquí en la zona conurbada, en toda esta metrópoli, en la Ciudad de México, en donde se convirtió en el megacorredor azul, en donde vamos desde Cuernavaca hasta Toluca, pasando por una gran cantidad de municipios aquí en la ciudad. Se representa un crecimiento verdaderamente importante que no hay que soslayar. Y si hablamos de municipios en el país, se habla de que pasamos de 35 millones de personas o de población gobernada a 46 millones de personas. Esto significa un crecimiento. Vamos, pues, en la ruta, vamos fortaleciendo lo que es la presencia de Acción Nacional en todo el territorio. Por supuesto que hay retos que hay que salvar y que los salvaremos. Hay algunas determinaciones puntuales en donde el resultado hay que plantear cómo lo vamos a revertir para las próximas elecciones. Pero hay cómo, hay estrategia, hay partido y por supuesto que hay un 2024 a la vista. Yo quería hacer estas reflexiones porque es importante decirle a la población que hoy el PAN está de pie, está organizado, está firme, está sólido y se ha convertido en la primera fuerza de oposición en este país que va a impedir que Morena haga de las suyas en la Cámara de Diputados. Y contará, por supuesto, aquí en la Cámara de Senadores, pues con la fuerza que se tiene a través de nuestro grupo, que sumado a aquellos que concurren en el bloque, podamos evitar que las cosas simplemente pasen pues al contentillo del presidente. Hoy pues sentamos en esa posibilidad de afirmarlo, en esa reflexión que nos deja un buen sabor de boca, a pesar de lo que digan por allá nuestros adversarios, para ocupar la palabra que tanto le gusta al presidente. Ahora quisiera dar la voz precisamente a Alejandra García Morlán para que nos pueda hablar justo de temas relacionados con la reforma electoral que se ha planteado y que hay que ver qué contiene y cómo se resuelve. Adelante, por favor.
Gracias, coordinador. Muy buenos días a todas y todos. Bueno, pues el tema que yo voy a abordar en la agenda política tiene que ver precisamente con estas ocurrencias que hemos visto constantemente en este mal llamado gobierno de la Cuarta Transformación, en el cual pareciera que más han estado ocupados muchos legisladores por satisfacer ocurrencias y caprichos de solo unos cuantos o bien de una sola persona. El día de ayer, el Ejecutivo Federal, el titular, anunció que en breve presentará tres reformas constitucionales de gran calado para el país. Extraña porque después de los resultados electorales y de la nueva conformación de la Cámara Federal, es claro que los números no dan para empujar y para aprobar reformas constitucionales. Y queremos que quede bien claro para el presidente y para sus aliados que ni con amenazas, ni con intimidaciones, ni amedrentando a quienes somos oposición, vamos a empujar temas que perjudiquen a nuestro país, porque nuestro compromiso es con nuestros representados y no les vamos a dar la espalda. Mejor le pedimos que le apueste al diálogo y a la construcción de consensos y de acuerdos. Habló de una reforma eléctrica que tiene que ver con el fortalecimiento, decía de él, de la Comisión Federal de Electricidad para que en teoría los usuarios puedan pagar tarifas menores. Esperemos a que de eso se trate y que no se trate más bien de agrandar y de encarecer más ese elefante que hoy representa la Comisión Federal de Electricidad. Habló también de una reforma en materia de seguridad, en la cual la propuesta es que la Guardia Nacional ahora esté adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional y no a la Secretaría de la Seguridad Pública. Y aquí una muestra más, pues, de esta incongruencia que vemos constantemente en el gobierno federal. Porque recordemos que una de las promesas de campaña fue precisamente desmilitarizar al país. Y por último anunció la propuesta de una reforma electoral, lo cual nos parece grave además porque atenta contra la democracia. Más bien, usando argumentos engañosos donde él dice que va a ser para fortalecerla y porque el sistema electoral mexicano es el más caro del mundo, quiere quitar y recortar a diputados y senadores de representación proporcional, quiere cambiar la conformación de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, pero más bien lo que deja a entrever y que exhibe esta intención dictatorial y autoritaria de querer tomar el control de los poderes del Estado, y eso no lo vamos a permitir. Hay que recordar que los diputados y senadores de las representaciones de representación proporcional tienen que ver con un tema de compensar la sobrerepresentación que puede existir en las cámaras, o bien representar a las minorías y, por supuesto, que también expresar la gran pluralidad y diversidad que tiene nuestro país. Decir que como oposición seguiremos construyendo alianzas y bloques con las fuerzas políticas que sean necesarias para frenar precisamente estos abusos, estas ocurrencias, porque nuestro compromiso es con México. Muchas gracias.
Muy buenos días a todos y a todas. El día de hoy, el tema que yo quiero abordar es el problema de más de 2 años en nuestro país, el desabasto de medicamentos, un problema generado por las malas decisiones del gobierno federal y, por supuesto, con la complicidad de sus aliados aquí en el Poder Legislativo, de Morena y de sus socios. Pero también decir que no solo han distribuido, no solamente destruido instituciones, han destruido también el esquema de compra y distribución de medicamentos. 2 años escuchando a los papás y mamás de niños con cáncer demandando los medicamentos, las quimioterapias. 2 años de ser ignorados por quien despacha en Palacio Nacional. 2 años en donde aquí mismo, en el Pleno del Senado, se burlaron de ellos, les llamaron mentirosos. 2 años en donde han sido ignorados. Han tenido que realizar diferentes manifestaciones, hasta huelga de hambre, exponiendo su vida para poder ser escuchados y poder salvar la vida de sus hijos. Desde el pasado mes de abril, diversos medios de comunicación alertaron sobre la catástrofe que venía en el desabasto de medicamentos. Y hay que decirlo, no solamente son los medicamentos oncológicos, también lo que hemos dicho en reiteradas ocasiones es: este gobierno federal, no importa lo que diga la ley, simplemente no sabe y no quiere aplicar la ley. Hace 1 año, en este Senado de la República, en la Comisión Permanente, se discutía un periodo extraordinario para poderle dar facultades al gobierno y quisiera convenios con organismos internacionales, porque según ellos, con eso garantizarían el abasto de medicamentos. Y lo advertimos desde hace 1 año. Están buscando un culpable más en el desaseo de su planeación. Y hoy es lo que vemos reflejado. Insabi no previó que la mayor parte de los medicamentos no llegarían en el mes de junio. Y esto lo confirma el decreto publicado el pasado domingo, donde la Secretaría de Hacienda le dice prácticamente a los subsistemas, al IMSS, al ISSSTE, a SEDENA, a Pemex y al Insabi: compren como puedan, donde puedan, y no importa que no haya licitaciones, un decreto para seguir adjudicando todos los contratos de salud. Esto está costando vidas para niñas y niños con cáncer. Está costando vidas también para los pacientes de diabetes. El colectivo Cero Desabasto acaba de presentar en días pasados el informe del primer cuatrimestre del 2021. 43% de los reportes realizados por Desabasto los tiene el Seguro Social, el 28% el IMSS y le siguen el INSABI y los diferentes subsistemas. Pero además, el primer lugar la primera enfermedad que ocupa el primer lugar de reportes en desabasto de medicamentos es diabetes. En segundo es el cáncer y podemos seguir así con el resto de las enfermedades. Otro dato interesante, cuando destruyen el programa todo el esquema para la distribución de los medicamentos, recordemos lo que hace unos meses también dijo el presidente. ¿A quién le echó la culpa? A los distribuidores, que por eso no había medicamentos en los estados, en los hospitales, por culpa de los distribuidores. Falso. Primer lugar de reportes en desabasto de medicamentos, Ciudad de México. Esto ha impactado sin duda alguna en el bolsillo de las familias mexicanas. No es suficiente con todos los programas y subsidios que hay, porque estos los han tenido que utilizar para comprar los medicamentos que no es capaz de otorgar el gobierno. Tan solo también en el último informe de Transparencia en Salud, se reportó que al menos en el IMSS, del 19 al 2020, cayó el porcentaje de recetas surtidas. Es decir, aún con toda la modificación y además garantizando tanto la atención médica, que eso fue lo que prometieron, como los medicamentos gratuitos, tan solo en el IMSS cayó el porcentaje de recetas surtidas. ¿Esto qué implica? 16 millones de recetas que no pudieron ser suministradas completamente para los pacientes solo del IMSS, sin sumarle ISSSTE, INSABI y los sistemas estatales de salud. Por eso, hoy hablamos a nombre de los papás y mamás de niños con cáncer. Ayer nuevamente ellos fueron a Palacio Nacional, pidieron ser escuchados y nuevamente fueron ignorados por el que despacha en esa oficina. Por eso fueron a manifestarse por tercera ocasión al aeropuerto de la Ciudad de México. Después de 10 horas, se digna el gobierno federal a enviar a una persona para ver qué quieren los papás y mamás de niños con cáncer. Una vez más se siguen burlando de un tema tan sensible y tan doloroso. Una vez más juegan con los papás y niños con cáncer. Hoy los citan en la Secretaría de Salud, lo que no han querido resolver en más de 2 años. ¿Y qué dice el presidente hoy en la mañanera? Ya mero, la próxima semana, llevan 2 años prometiéndoles que la siguiente semana llegue el medicamento a los hospitales. Hoy mismo vuelve a repetir la mentira. Ya merito, porque está todo comprado. Si apenas antier publicaron el decreto reconociendo que no había medicamentos y dándole la instrucción a los subsistemas de salud para que compraran de manera emergente. Las mentiras todos los días se repiten. Las mentiras siguen costando vidas de niñas y niños con cáncer. Las mentiras siguen costando vidas de miles de mexicanas y mexicanos. Muchas gracias.
Sí, si nos permiten, tenemos algunas preguntas de los compañeros de los medios. La primera pregunta es de Silvia Arellano, de Grupo Milenio.
Buenos días. Yo les quiero preguntar de una nota que traemos hoy en Milenio, de que áreas de inteligencia del gobierno federal están haciendo investigaciones a 6 candidatos por presunto vínculo con el narcotráfico. Está entre ellos el de Sinaloa, Rubén Rocha de Morena, y Gallardo del Partido Verde, y también por ahí hay un diputado local, Tejeda, del PAN. Quisiera saber su opinión al respecto. También vi por ahí que había un punto de acuerdo sobre el caso de San Luis Potosí con el señor Gallardo.
Bueno, yo lo que quisiera significar es que al final toda esta manera en que se ha venido administrando la justicia en nuestro país se presta a estas suspicacias, el que de repente se pueda generar condiciones en donde se logre señalar que es a consecuencia de un resultado. Pero esto lo ha provocado el gobierno, porque lo que ha hecho es perseguir a personas por simplemente ser rivales políticos. Y entonces da pie a que se pueda dar todo este tipo de interpretaciones y por supuesto que es condenable. La justicia no puede estar supeditada a las condiciones políticas, o más bien la impartición de justicia no debe estar supeditada a las condiciones políticas. Lo que tenemos que hacer es aspirar en nuestro país a que haya la investigación para quien tenga que haber, pero que sea simple y siempre conforme a derecho. Que no tengamos la posibilidad siquiera de tener dudas de que lo que se está investigando o de lo que pueda resultar esa investigación corresponda a la realidad. Hoy tenemos a un gobierno que ha aplicado una vara para unos y otra vara para otros. Lo vemos simplemente en el tema de la corrupción, en donde se va de frente y de manera sistemática y digamos que incisiva contra personas que no están relacionadas con ellos y que, bueno, pudiera justificarse que así lo hagan. Pero ¿qué pasa con todos los señalamientos de corrupción que se han hecho para personas del gobierno o para familiares de funcionarios importantes del gobierno? A eso ni los tocan. ¿Cómo se trabó precisamente en Cámara de Diputados los asuntos que tenían que ver con unos y con otros? ¿Cómo sí prosperó los de los opositores y cómo no hubo ni siquiera pues la menor atención para temas que tenían que ver con gente que estaba relacionada con el partido, incluso los mismos diputados? Entonces, hay un tema ahí que se ha señalado siempre, que se ha pedido de manera recurrente, que la justicia se aplique para todos por igual. Eso es lo que estamos no solicitando, exigiendo que así se haga, lo hemos hecho siempre y no cejaremos en la idea de pedirlo de esa manera.
En caso de que se encuentre alguna responsabilidad de alguno de estos candidatos, ¿se les debería de quitar esta candidatura o solo solventarle económicamente?
Pues es que si hay responsabilidades hay que proceder. Lo único es que hay que ver que estas responsabilidades se hayan determinado a partir de procedimientos adecuados que atiendan precisamente a todo lo que es pues legal y que no sean inventadas ni que no sean fabricadas ni tampoco consideraciones que puedan ser subjetivas. Hay sí muchas cosas que señalar. En el estado de San Luis se ha dicho aquí de manera reiterada, lo hemos platicado en varias ocasiones en las semanas previas a la elección, en donde se dijo lo que se tenía que decidir allá, que se tenía que investigar, que se tenía que llegar al fondo en el asunto y simplemente no se atendió. Entonces sí, si hay responsabilidades, que haya consecuencias, pero que estas responsabilidades se determinen a partir de procesos que estén dentro del marco jurídico.
Gracias, coordinador.
La siguiente pregunta es de Gabriel Chantomila, del Sol de México.
¿Qué tal, senadora, senador? Al inicio de su intervención, senador, usted decía que hay posibilidades de ganarle a Morena la presidencia en el 2024. El próximo año habrá un cambio en 6 gubernaturas y en el 2023 en otras 2 gubernaturas, que es en el Estado de México, Hidalgo. Si bien Morena no ganó mayoría en Cámara de Diputados y avanzó la oposición, senador, no se puede dejar de lado que Morena tiene un avance territorialmente hablando con 11 gubernaturas. ¿Cómo le va a hacer el PAN o su coalición de la cual forma parte para ver esa posibilidad de ganar en el 2024? ¿Qué cuadros políticos o de dirigentes tiene para presentar? Y también hay analistas que señalan y líderes de opinión que la oposición no tiene propuestas. Entonces, ¿qué argumentos hay para pensar que se puede ganar en el 2024, senador?
Yo quisiera primero, de manera muy respetuosa, afirmar, en el 2024 este país, ahí sí va a cambiar y va a ganar precisamente una coalición o un partido distinto al que está. ¿Por qué lo digo? Porque se están comportando los indicadores hacia allá. Pasamos de gobernar, les decía, o de tener 40 distritos a 71 distritos, solamente el PAN. En la oposición, en su conjunto, ya somos más los que votaron por la oposición que los que votaron por ellos. Desde luego que habría que pensar en la división que hay, en lo que fueron las valoraciones de la elección. Pero si hablamos en Cámara de Diputados, evidentemente lo que hubo para Morena fue una disminución, claramente, que es aquel tema que estaba pues en el ámbito público, pues debatiéndose por el temor que se tiene a las barbaridades, a las ocurrencias que se hacen en materia legislativa desde el gobierno y que propone la destrucción de instituciones. Hay cuadros, claro que los hay. Hoy tenemos mucha más población gobernada, hoy tenemos muchos más distritos. Hay retos, también los hay, los reconocemos, hay que llevarlos a cabo. Pero cuando hablamos de diputados se avanzó, cuando hablamos de población gobernada en municipios avanzó, y no poca cosa, se avanzó muchísimo en las principales capitales o ciudades importantes del país y aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México. Entonces hay cosas que permiten asegurar que lo que tenemos enfrente, si se sigue por esta constante de con congruencia, con propuestas serias, con orden, con participación ordenada de los partidos en las elecciones, vamos a poder estar en condiciones de dar muy buenos resultados en el 2024. Hay que decir y recordar la historia. ¿Qué pasó en las intermedias de hace un sexenio, hace dos? ¿Cómo se caía eso? ¿Cómo de repente pareciera que emergieran las fuerzas de pues los partidos que gobernaban? Y luego los resultados siguientes, cómo se transformó el resultado. Hoy estamos ante esas condiciones de poder decir que hay muy importantes triunfos, muy importantes, y además es el origen de cómo funciona el PAN. El PAN llega al poder cuando llega precisamente y lo construye desde abajo, desde los ciudadanos, desde los municipios, y es justo lo que está pasando. En los municipios es donde está creciendo, donde está participando. Es indudable, innegable, que en municipios gobernados crecimos mucho y que en población gobernada también. Y eso es lo que nos hace permitir suponer que si seguimos por ese camino, pegado al desgaste que está teniendo el gobierno, no por una sola razón natural que también lo tendría, sino porque además ha propuesto cosas que no le sirven a los mexicanos, que más bien aumentan los pobres, sigue la destrucción de la seguridad, o más bien la inseguridad campea por todos como nunca en nuestro país, y cosas como que tiene que ver, que propuestas que más bien son de orden populista para tratar de mantener su clientela, pero que la gente va identificando poco a poco, y luego se dedica a atacar a todo el que puede y a tratar de dividir a este país. Y nosotros, nuestra propuesta es justo encontrar juntos la solución a los problemas que tiene México y que todavía reconocemos.
Senador, en este momento su partido, el PAN, ¿tiene cuadros políticos, tiene liderazgos como para sacar un personaje presidencial para el 2024? ¿Lo tiene? Si tiene, díganme un par de nombres.
Mira, yo no quiero decir ningún nombre porque me faltarían muchos por nombrar, y menos un par. Tendremos muchos más que un par. Lo que hay que hacer es simplemente trabajar en ello y construir fuerte. El Partido de Acción Nacional hoy es, y hay que decirlo claro y decirlo fuerte, hoy es la primera oposición de este país por mucho. Y vamos a seguir por esa ruta y vamos a continuar creciendo. Estoy seguro de ello.
Mayolo López, Grupo Reforma.
Gracias, buenos días. Para consultarles, ¿qué es lo que refleja esta... este apego del gobierno a lanzar decretazos y presentarse ajeno a las licitaciones públicas? ¿Qué es lo que refleja?
Perdón, no escuché.
Sí, ¿qué es lo que refleja este apego del gobierno a inclinarse por no hacer licitaciones públicas?
Bueno, opacidad. Uh-huh. Opacidad ha sido el signo distintivo de este gobierno. No lo decimos nosotros, hay organizaciones que tampoco lo dicen ahora, lo vienen diciendo hace meses, hace años, en donde este gobierno cambió las formas, incluso desde antes de que llegara. Recordar cómo se dieron el tratamiento a lo que es la construcción allá en la refinería en Dos Bocas, cómo desde antes se asignó, cómo hubo modificaciones a la Constitución allá en Tabasco, promovidas por Morena para poder hacer la asignación de contratos de manera directa, cómo más del 80% de los contratos de obra y de prestación de servicios de este gobierno se hacen de manera directa, se adjudican así a quien le toca de manera directa, sin ninguna justificación. Las excepciones que hay en la ley pareciera que ahora se han vuelto la realidad, se han vuelto la constante, la generalidad. Entonces, ¿por qué decimos que este gobierno es opaco? Porque hay pruebas contundentes por todos lados, en todas las dependencias, que así es, que lo han venido haciendo y pareciera por las reformas y las propuestas que están haciendo que lo quieren hacer aún con mayor fuerza. No les interesa la claridad, no les interesa la transparencia. Están absolutamente en contra de ello. Prueba de ello que incluso el propio presidente se atreve a decir que el Instituto Nacional de Acceso a la Información, pues que mejor pase a la Secretaría de la Función Pública. Pues ¿cómo? Si de lo que se trata es de garantizarle a los ciudadanos el en qué y cómo se gasta el dinero de ellos, de todos los mexicanos, y no que simplemente pues quede en la Secretaría dependiendo precisamente de un órgano que es subordinado del Ejecutivo para que nos cuente lo que nos quiera contar.
¿El Poder Legislativo podría hacer algo para revertir esta tendencia?
Sí, por supuesto. Pero déjeme, quiere nuestra senadora Xochitl Gálvez hacer un comentario.
A ver, yo digo que son dos cosas. Son ineptos, fueron incapaces de poder hacer una licitación consolidada, incapaces. Ellos creían que era muy sencillo destruir e intentar construir algo que no pudieron. Y ahora corruptos, porque lo que están haciendo es a sus nuevos ricos. O sea, nunca estuvieron en contra de combatir la corrupción. Lo que querían era quitar a unos para poner a los suyos. Y es lo que está sucediendo en este gobierno. La Ciudad de México pasó a semáforo verde, pero la transparencia no ha pasado a semáforo verde. Acaban de emitir un dictamen en el InfoDF para que se contesten las solicitudes hasta julio, y especialmente las del metro, porque hoy vamos a conocer una versión de un dictamen que no es público. Vamos a conocer, nosotros lo que pedimos es que toda la información relacionada al metro fuera pública, toda, desde el proyecto estructural, desde las bitácoras de construcción, las bitácoras de mantenimiento, los dictámenes de los peritos, todo eso fuera público. Y los que hemos solicitado información pública, pues simplemente pasamos a semáforo verde, pero nada más en la pandemia. Pero en el resto seguimos en rojo, y yo sí creo que es grave. Aquí en este Senado, su servidora hace más de 2 años pidió que se investigara la comprobación de Chiapas, de uno de los programas de Corazón a Corazón, donde había evidencias que se habían desviado 680 millones de pesos y Morena y sus aliados votaron en contra. Pero eso sí, aprobaron que se investigara a Baja California Sur, a otros, Quintana Roo, pero el de ellos decidieron proteger al entonces gobernador Velasco, porque era gobernador de Chiapas. Y hoy conocemos unos dictámenes que no sabemos si es para decirle al verde, pórtate bien porque te va a caer Hacienda, pero nosotros quisiéramos que se investigara pues desde el Seguro Popular. Chiapas era el principal estado que tenía un problema de comprobación, cerca de 20 mil millones de pesos del Seguro Popular. Claro que el presidente tenía razón que había corrupción, nomás que a los suyos, a sus aliados, los han protegido. Entonces aquí lo que vamos a exigir, y creo que hoy que el PAN tiene mayor presencia en la Cámara de Diputados, que la cuenta pública se investigue, pero realmente se investigue. O sea, que no salga un dictamen de la Auditoría Superior de la Federación y luego por berrinche de Palacio Nacional se modifique ese dictamen. Hay que conocer los detalles de ese dictamen para saber si efectivamente eran más de 100 mil millones el quebranto del aeropuerto o era lo que se dijo.
Adelante, bueno.
Mayolo, si me permites comentarte, porque decía si había alguna alternativa o qué se podría hacer. Efectivamente, mira, nosotros desde noviembre del 2018, cuando reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y concentran las compras, nosotros advertimos el problema en salud, porque las compras consolidadas ya existían, pero las realizaba una institución de salud, que era el IMSS. Advertimos el error que se estaba cometiendo, no nos quisieron escuchar. Hay un documento de la Secretaría de Salud donde se le pregunta sobre el desabasto del 19 y cómo se garantizaría que en el 2020 no hubiera desabasto. Nos dan todo el proceso de licitación que no concluye, que finalmente termina sin licitación la compra del 19 para el 2020. Febrero del 2020 el presidente manda llamar a todos los productores, a todas las farmacéuticas, para decir saquen lo que tengan en inventarios porque no hay medicamentos, no hay insumos. Y estoy hablando previo a la pandemia. Estoy hablando previo a que se declarara, incluso mucho más de un mes antes de que se declarara la suspensión de actividades, el problema ya estaba encima. No pueden echarle la culpa a la pandemia. Nuevamente lo advertimos en el verano. ¿Qué hemos hecho en el PAN? Sí presentamos ya una iniciativa donde queremos que todo el tema de salud en las compras de insumos, medicamentos, dispositivos, regrese a la Secretaría de Salud. No puede delegarse un tema tan importante del cual depende la vida de todas y todos los mexicanos a un área técnica administrativa de la Secretaría de Hacienda, sino al área responsable de quien depende la salud y el Sistema Nacional de Salud, que es la Secretaría. Lo hemos pedido. Simplemente, pues seguramente desde el Ejecutivo no le han dado permiso a Morena para que pueda corregir los errores que ya se han cometido. Pero nosotros le seguimos insistiendo. Se tiene que corregir el tema. Y el problema de los medicamentos oncológicos, también hay que decirlo, está generando el mercado ilegal de medicamentos. Y cada día va en aumento. Y no solamente es un mercado ilegal, sino además pone en riesgo la vida de los pacientes. Entonces es urgente que se tomen cartas en el asunto, porque también al momento de concentrar todas las compras en el INSABI, no le permitieron a las entidades adheridas poder hacer sus compras de oncológicos y reembolsar el recurso, que es como era el procedimiento anteriormente con el Fondo de Gastos Catastróficos. La concentración de poder y de decisiones siguen costando vidas.
Claudia Flores Barreto, de Noticieros Televisa.
Hola, buenos días, senadores. Yo quiero preguntarle, coordinador Rementería, ¿qué opinión le merece esta propuesta del presidente de quitar a los pluris? ¿El PAN estaría en condiciones siquiera de analizar esa propuesta? ¿Lo han hablado al interior del bloque opositor? Evidentemente necesitarían pues la mayoría calificada. ¿En ustedes encontrarían un aliado para desaparecer a los pluris? Gracias.
Mira, es una pregunta muy interesante, porque el planteamiento que hace el presidente pasa más bien por una idea de plantearle a la población algo que suena como atractivo. El tema de los pluris, todos lo sabemos, ha sido un tema pues muy cuestionado a lo largo de la historia. Tiene su razón de ser. No pretendo yo venir a poner aquí una disertación respecto al por qué deben de existir. Pero simplemente si comparáramos cuál es la votación con pluris o sin pluris, habría partidos que se quedarían prácticamente sin ninguna representación y que sí tienen votos en las urnas, y habría otros en los que tendría una sobrerepresentación cuando tuvieron menos votos. Entonces, a partir de ahí habría que platicar de la conveniencia o no. Pero yo me centraría en las propuestas. Hoy el presidente lo que busca es tratar de desviar la atención respecto a la derrota que sufrió y a las nuevas consideraciones que va a tener que soportar en la Cámara de Diputados, porque ya no tiene, mira, aunque juntáramos a sus aliados, al Verde y al PT, solamente juntando a los dos alcanzaría la mayoría, digamos que simple, no la alcanzaría de otra manera. Entonces necesita a los dos. La calificada ni siquiera con los dos la aguantaría. Entonces necesita empezar a tratar de lanzar propuestas que pudieran ser populares, como a lo mejor entiende el que sea esta, lo de la reforma a la Comisión Federal de Electricidad, de lo que se trata, que en este país baje el precio de las tarifas de luz y que haya luz suficiente y que además se produzca pues de manera limpia. Eso es lo que debería de proponer y no lo que está proponiendo, darle... Por cierto, menciona un monopolio que tampoco es monopolio, porque habla del vamos a darle el monopolio y le da y habla del 50% de la participación. Habla de que pueda la Comisión Federal de Electricidad, pues primero despacharse lo que ellos producen, más allá del costo y del beneficio por ser energía limpia que le podría generar a la población. Entonces, cuando hablamos de este tipo de temas, e incluye, por supuesto, la de la reforma electoral, incluye este tema que tiene que ver con Comisión Federal de Electricidad, y lo que estamos hablando es simplemente en la conversación de una propuesta que ya es muy añeja, de la que se ha hablado mucho y de la que tendremos que conversar, pero en este momento no tiene los votos para hacerlo, tampoco tiene los argumentos para defenderlo, y simplemente lo que hace es lanzarlas ahí para poder pues quedar bien con su público, tratar de proponer cosas pues que de repente suenan bien el decirlas, pero que realmente en nuestro sistema político mexicano pues se tienen que analizar con mucha mayor profundidad que solamente mencionarlas o enunciarlas, ¿no?
Bueno, entonces, coordinador, lo que entiendo es que sí estarían en calidad de analizarlo, ¿no les parece tan mal?
A ver, hemos dicho, y lo han dicho los dirigentes de los tres partidos en coalición, que las propuestas hay que analizarlas, no se pueden rechazar de plano. Pero cuando de repente las ves venir, no encuentras el sustento para poder ir a mayor profundidad. Por supuesto que la reforma electoral puede ser perfectible, que puede haber una reforma electoral que perfeccione el sistema de elecciones de nuestro país, sí. Pero si eso es a costa de simplemente atar de manos al INE o de destruirlo prácticamente o de limitar algunas cosas o desaparecer los pluris porque se le ocurrió, porque hoy en la mañanera dijo eso, pues no. Me parece que hay que analizar a profundidad qué es lo que conviene al país. Porque lo que no hay que olvidar es que lo que nos debemos de centrar es en aquello que le sirva a los mexicanos. Y hoy el presidente, y no hoy, los tres años que lleva, se ha dedicado a proponer cosas que le sirven a él, a su grupo, a su forma de hacer las cosas, no lo que le sirva a los mexicanos. Y ha dedicado a dividir este país inútilmente. Ya vio cómo la división le está saliendo contraproducente, porque ahí están los resultados de la elección, en donde no votó la mayoría por su partido. Donde de haber sido mayoría antes, bueno, simple por lo menos, la tenía, y con aquellas cosas que hizo alcanzaba la calificada, hoy lo convierten en apenas una primera minoría. Y hacia allá va, porque no resuelve o no se decide hacer las cosas que le convienen al país y solamente pretende hacer bajo su óptica aquellas que le convienen a su grupo o a su partido.
El asunto de la Guardia Nacional, que pasa a ser parte de la Sedena.
Eso es una barbaridad. La Constitución se batalló por eso, se dijo que se iba a hacer desde el principio, así se planteó, que fuera un asunto de orden civil. ¿Cómo sale a decir ahora que no hay un ciudadano prácticamente en este país que no sea del servicio militar que no pueda conducir los trabajos de la Guardia Nacional? ¿Cómo puede pensarse que, y pone como ejemplo, que se echó a perder la Policía Federal y que por eso ahora cambia? Hay que recordarle las palabras que muchas veces dijo en campaña, de que iba a ver que pudiera funcionar pues los en seguridad pública, los temas desde las instancias civiles, y que las Fuerzas Armadas regresaran a los cuarteles. Lo dijo él, no una, muchísimas veces. Y sacar al ejército a las calles, así lo decía. Y hoy está exactamente al revés, tratando de justificar, tratando de que ahora toda la seguridad sea absolutamente militarizada. Eso no le conviene a México, no funciona en los países del mundo que así sea. Entonces, ante lo que estamos es ante una barbaridad, una propuesta es una barbaridad, que yo no me quiero adelantar a lo que digan los otros partidos, pero desde luego podría decir que el PAN no va a transitar en esa propuesta de modificar la Constitución, la formación, lo que le da origen a la Guardia Nacional y que siga siendo de carácter civil. Sabemos que en los hechos es una simulación, pero por lo menos en la Constitución y en la ley debe de permanecer así, que sea de carácter civil, porque sí se puede, y tiene que entender el presidente que así es, que sí se pueden hacer las cosas de otra manera como él las piensa.
Gracias.
Roberto José Pacheco, de Central
FM. Sí, senador, parece ser que el país va a transitar por dos bloques, los del gobierno y de la oposición. El PAN ya ha propuesto un diálogo nacional, una estrategia para combatir la crisis. Parece ser que el presidente no da señales de querer tener un diálogo con la oposición ahora que va a arrancar la 65 legislatura.
Bueno, el PAN ha propuesto muchas cosas para poder atenuar es la problemática que enfrenta en materia económica y poder arreglar muchos de los problemas. Lo decía precisamente la senadora Reynoso, lo hicimos en materia de adquisiciones, en la cuestión de salud, lo hicimos cuando llegó la pandemia en materia económica, se propuso un programa de rescate económico para todo el país y simplemente han habido oídos sordos. Y hoy el presidente pues culpa pues a todos y a nadie de la cantidad de muertos, las decenas de miles de muertos por el tema de la pandemia, cuando la responsabilidad es del gobierno por no haber hecho las cosas a tiempo. Mucho se pudo haber evitado ahí.
¿Pero qué daño puede tener para el país que no haya un diálogo entre el gobierno, entre el presidente y el poder legislativo?
Claro que lo puede haber, se ha convocado a ello. Aquí mismo la semana pasada estuvo el coordinador Romero Hicks y dijo, invitamos al gobierno a que dialoguemos y a que propongamos las cosas que más le sirven a este país. Estamos a la espera de que pueda dar eso y de que se escuche a la oposición, porque este país es plural. Este país no es de una sola ideología, de un solo partido, mucho menos de un solo hombre. Ya lo demostró en la elección y es lo que tendría que hacer cualquier persona, pues que lo que quiere es gobernar, escuchando y sirviendo para todos, ¿no?
Si nos permiten, tenemos nada más dos preguntas más de dos reporteros que nos hacen llegar vía remota. La primera es de Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Él pregunta, ¿qué opinan de los insultos y descalificaciones a la clase media y qué llamado les harían para convocar a la clase media empresarial y a los más desprotegidos a unirse a su movimiento, ya que en otros lados los insultan y menosprecian? Y un complemento, ¿cuál es su opinión en torno a la estafa verde?
Mira, yo te diría que en el tema de la clase media es una declaración verdaderamente desafortunada que refleja tal como es la política del presidente de dividir, de señalar, de buscar culpables, como si aquel que quiere aspirar a mejorar su vida tuviera culpa de algo, como si aquel que quiere ser mejor, que quiere aspirar porque tiene un negocio, porque tiene un empleo, porque quiere mejorar, pues no pudiera votar por una opción distinta a la suya. ¿Cómo puede atreverse alguien a culpar a la gente simplemente por querer estar mejor, que vota por otra propuesta y que de repente pues ahora sea señalado y que además sea fustigado en la forma que lo hizo? Me parece que más que buscar que vengan hacia este movimiento, que busque toda esta gente pensante que quiere un mejor país, que quiere superarse en este país, que lo quiere, pues que busque las opciones, que las hay, por fortuna, que pueden generar la propuesta de un camino hacia un México mejor. Eso es lo que podría yo decir. Y del otro tema, pues ya lo comentó mi compañera Xochitl, ya dijo que lo que hay que hacer es actuar con responsabilidad y que las investigaciones se den en el ámbito y en el lugar como se deben dar, con la profundidad necesaria.
¿Me permites una pregunta? Nada más. Parece ser que hay divisiones entre ustedes. Gustavo Madero y Cepeda dicen que ¿cuál triunfo? O sea, no hay que triunfar nada y que habría que repensar en la alianza. ¿Hay alguna división entre senadores?
Absolutamente ninguna, ninguna. Yo lo que creo es que hay que destacar de los resultados de la elección lo que es destacable, y es innegable que tuvimos 31 diputados más de los que teníamos de mayoría, que vamos a gobernar prácticamente 11 millones más de los que se gobernaban y que por supuesto ganamos muchísimas capitales y un corredor azul. Eso no está a discusión, eso es un hecho cierto que hay, me parece que hay que destacar.
La última pregunta se las dirige Misael Zavala, del Heraldo de México. Él quiere saber sobre la circunscripción 2, donde está Querétaro. Dice, él quiere saber si esta es la trinchera de la oposición para ganar a la 4T en las próximas elecciones.
La trinchera es todo el país, porque hay que sumar a todo lo que hay ahí, no solamente esa circunscripción, sino lo que pasó aquí, precisamente en la Ciudad de México, en el Estado de México, y lo que pasó en muchas capitales de distintos lugares, la de Puebla, por ejemplo. Hay una gran cantidad de ciudades en todo el país en donde, lo decía yo hace un rato, la historia del PAN viene así, se empieza a ganar desde abajo, se empieza a ganar en los municipios y va creciendo. No lo digo yo, así es como sucedieron las victorias en nuestro país, en Morelia que se ganó, en muchos lugares en donde se va ganando y se va construyendo propuestas diferentes que atienden a la gente, a las necesidades que la gente quiere que se resuelvan, y que eso pues poco a poco va fortaleciendo y va siendo una señal de equipo que genera pues este bastión, que no está solamente focalizado en Querétaro, donde tuvimos desde luego un triunfo indiscutible, excelente, y que bueno, refleja el buen gobierno, el buen candidato y muchas cosas que se dieron a favor del PAN ahí en esa entidad. Pero no es el único, hay que seguir trabajando y trabajando duro, y hay cómo, pues.
Sería todo. Muchísimas gracias, coordinador, senadora.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes.